sobre la hora. Sobre la hora. Algo más que un programa de radio.
Vamos a hacer una medida de fuerza de 24 horas antes de fin de año, antes de fin de mes.
Antes de fin de año.
La gente aquí reclamaba al paro, exigía la fecha, por eso les contesto con el timbrazo de la CGT.
Seguían pidiendo una fecha. Bueno, esto es lo mismo que están reclamando ahora. Y la situación se desmadró. Y que si ustedes escuchan de fondo, siguen gritando, poné la fecha del paro, le siguen.
Es fácil, un año terrible y este año va a ser peor. Y no reacciona la CGT. La gente está muy mal, está quedando sin trabajo.
¡Paro general! ¡Es la única alternativa que nos queda!
¡No pueden representar a nadie! ¡Son unos hipócritas, traidores!
¡No, no, no se están hablando acá! ¡Pusieron como ratas en los autos, no importa lo que tienen atrás del escenario!
Tremendo, un recorte entonces de lo que fue la finalización del acto y que también tanto conspira con, o tanto conspira no, en realidad, tanto aporta a la idea fundamentalmente que de muchos gobiernos, Cambiemos también forma parte de eso, de que la organización sindical no sirve para nada, digamos, como cuánto le aportan a eso desde esta actitud que han tenido estos dirigentes sindicales de la CGT. Leía en los comentarios de Facebook de inmediatos a lo que fue esta situación de muchos poniendo celebro a la decisión de los dirigentes de haber sido de la CGT y conformar la CTA allá a principios de los 90. Digo, cuánto a pesar de tiempo, cuánto valor histórico volvía a tener este martes también haber tomado esa decisión. Vamos a repasar entonces un poco lo que fue o lo que debería ser entonces, o cómo, por lo menos desde algunos sectores del sindicalismo, esta situación de la representatividad. ¿De qué hablamos cuando hablamos de representatividad? Si les parece, arrancamos por un gremio que también, por lo menos lo que tiene que ver con su luz pública, con sus debates públicos, es lo de los últimos tiempos. Estamos hablando del CIPREVA, el Sindicato de los Trabajadores de Prensa. Vamos a arrancar escuchando a Rubén Joffrin, el secretario de Acción Social de CIPREVA, y lo que hace es un poco desde su lugar una descripción de lo ocurrido el martes de esta semana.
Lo que sucedió en la CGT es que hubo una rebelión popular y un reclamo de paro general frente a una burocracia sindical que se ha demostrado incapaz de detener y de defender el ajuste, porque es parte del ajuste, es una de las bases indispensables, es una de las patas en las cuales asienta el ajuste que el macrismo está realizando contra los trabajadores, que adquiere niveles monstruosos, como hemos escuchado ahora del Observatorio de la UCA, que ha dicho que ha crecido el nivel de pobreza. Tenemos más de 13 millones de pobres, de argentinos que viven en situación de pobreza. Y bueno, este reclamo surgió incluso de las propias bases de los convocantes, porque creo que fue una movilización de más de 200.000 trabajadores, una multitud, y acá no es un problema de que el triunvirato sepa o no sepa dirigir. Este triunvirato y la CGT nos prometió el paro general en caso de que Macri vetase la ley antidespidos, que la propia CGT le fue a pedir al Congreso que vote, se votó esa ley, y luego no hicieron, se la vetó el Macri y luego no hicieron nada. Y así ha sucedido 200.000 despidos, ahora el tope de las paritarias. Y convocan un acto para anunciar un paro que no convocan, porque ahora ha salido al descubierto de que el gobierno presionó para que no condijesen la fecha del paro. Me parece que el paro va a salir porque ha sido una explosión popular. El lunes la huelga docente con esa movilización multitudinaria, el martes 200.000 trabajadores movilizados y el miércoles en este paro internacional de mujeres con reclamos propios de las compañeras, que ha habido una multitud marchando hacia la Plaza de Mayo. Así que vemos que hay un cambio de etapa, hay un antes y un después, la burocracia sindical se vuelve a escuchar un canto masivo que se va a acabar, y luego una gran movilización de los sindicatos combativos.
Esto que decía del antes y después era más o menos lo que reflexionábamos al principio del programa. Veremos si fue histórico lo que sucedió el martes o será un dato más de lo de... de otros acontecimientos que ha tenido la CGT. Lo cierto es que se convocó una movilización, como recién decía el compañero de prensa, en relación a para que pongan fecha de un paro, y la verdad que, como también decíamos antes, no estaba nunca el previsto anunciar el paro. De hecho, cuando si uno escucha detenidamente los tres discursos de la conducción de la CGT, todos decían a futuro, a futuro, a futuro. Y recordemos también que en el marco, digamos, en la CGT hay gremios que realmente sí, hay sindicatos que sí realmente quieren hacer paro y muchos que no. Y situémonos en uno para terminar de entender de qué se trata esto. Uno de los sindicatos fuertes que tiene la CGT es UPCN, y UPCN fue el que avaló la paritaria del 18% de los estatales en la provincia de Buenos Aires. Digamos, ese gremio no quiere hacer un paro, ese gremio acuerda directamente ya con el gobierno de Vidal, con el gobierno de Macri. Entonces, para que se entienda, no es que hay un capricho de no haber dicho una fecha o no, hay una disputa interna dentro de la CGT, por lo cual ahora sí quedan muy expuestos y habrá que ver. Si no anunciar un paro hoy sería más papelón también, ¿no es cierto? Quedan muy expuestos y todavía se estarán sacando los dientes entre ellos a ver qué van a resolver. Pero para que se entienda, no es caprichos. Hay sindicatos que no quieren saber nada con tomar una medida de fuerza por los acuerdos que tienen con el gobierno nacional y con el gobierno provincial, en este caso la provincia de Buenos Aires, y otros que sí.
Exactamente. Daniel Shofra es secretario general de la Federación de Aceiteros, justamente uno de los gremios que está dentro de la Confederación General del Trabajo, uno de los gremios que, como decía Fede recién, sí están, sí consideran que habría que convocar a un paro general, que tendría que ser la CGT quien lo realizara, y también reflexiona acerca de la crisis que quedó evidenciada el martes en la movilización. Lo escuchamos.
Sí, había mucha gente enojada, mucha gente que está esperando que la CGT tome otro rumbo, ¿no? Que nadie dice de que pueda ser el atinado el que digan los trabajadores, pero evidentemente los trabajadores tienen unos tiempos que no tenemos los dirigentes, y eso se notó el otro día, y la gente reclamaba la huelga ya. No se puede esperar a que este gobierno tome una decisión para ver si se para o no, porque el hecho de que vos pensés de que la huelga es una herramienta, la utilizás cuando corresponde. Si vos considerás que la huelga no es una herramienta, y vos nunca va a tener fecha para hacer una huelga. Las situaciones no se resuelven desde la CGT. Las resolvés desde la base. Si vos no tenés una organización democrática, va a ser muy difícil que se cambie las cosas. Porque siempre están los mismos. Hay organizaciones, no solamente la CGT, sino hay otras organizaciones de base que hace 20, 30 años que están en su sindicato, y el hecho de no tener democracia sindical hace que sigan estando en lo mismo. El cambio que se vio el 7 de marzo fue por una desesperación que tiene hoy la sociedad trabajadora, que está desempleada, que está desocupada o que tiene un salario de miseria. Pasa por ahí la cosa. Si vos querés buscar un cambio orgánico, no va a venir del lado de la CGT, va a venir del lado de los trabajadores a través de sus bases, a través de sus delegados, de las comisiones directivas, y obviamente, ¿no?, de la democracia sindical. En la medida de que no haya democracia sindical, va a ser muy difícil que haya un cambio sustancial dentro del movimiento obrero.
Bueno, Daniel Shofra, entonces, secretario general de la Federación de Aceiteros, reflexionando también sobre de dónde tiene que surgir el cambio. Lo cierto es que también, digamos, hay muchísimas, bueno, eso, una tensión, evidentemente, de los sectores que más quieren el paro general, están perdiendo dentro de la interna gremial, que es por eso que finalmente no fue convocado, y que termina con una movilización enorme, que además muy 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 egoísta también el formato en el que movilizó la CGT. Nos contaban algunos dirigentes sindicales en La Plata que salieron de La Plata, colectivos que salieron casi vacíos, pero que no abrieron la convocatoria a que otros gremios que no estaban dentro de la CGT, o que no había colectivos, tuvieron que ir en tren, movilizaron muchísimos en tren, porque vaciaron de colectivos las ciudades, y los colectivos que ya tenían no dejaban subir a nadie.
Y hay otro dato clave también, recordemos que
era para ellos nada más,
recordemos que el 29 de abril del año pasado, que fue la primera movilización grande que hizo la CGT, lo hicieron acá en la ciudad de Buenos Aires, en el Bajo, bien al fondo. Ahora lo hicieron en Diagonal Sur con la excusa de hacer el frente del Ministerio de Producción, digamos, no quieren ir a Plaza de Mayo. No quieren ir a Plaza de Mayo, están tanteando, están manejando los tiempos, bien de la CGT, digamos, pero para que se entienda, no es que hay errores, porque pareciera que fuera el gobierno, que comete errores, que se olvidaron de poner la fecha, que no movilizan a Plaza de Mayo, pero movilizan al Ministerio de Producción, como si fuera algo simbólico, decirle algo Cabrera, no nos despidan más trabajadores, cualquier cosa, digamos, pero son datos, ¿no es cierto? Se van hasta escondiendo hasta que en algún momento
van a llegar a Plaza de Mayo. También Pablo Viña, secretario general de la Comisión Interna de AGR, Clarín. Bueno, recordamos, los trabajadores de AGR están desde hace muchísimo tiempo reclamando por la continuidad de sus puestos de trabajo, que además esto cuenta con la complicidad del silenciamiento por la mayor parte de los grandes grupos, o por lo menos de las cadenas de comunicación que fundamentalmente transmiten noticias, y esto hace que el conflicto se invisibilice por lo menos de las pantallas, porque son los jefes los que son los dueños de las pantallas y no están a gusto con contar las propias huelgas que le están haciendo a ellos mismos. Así que, si les parece, escuchamos a Pablo Viñas, secretario general de la Comisión Interna de AGR Clarín.
Hay todo un armado legal para proteger la burocracia sindical. Es decir, no es que uno dice, bueno, che, pero lo votaron, entonces siguen porque están electos. Te doy un ejemplo así extremo. El sindicato de farmacia, una burocracia sindical que milita en la corriente federal, que sería dentro de la CGT un ala que se dice más combativo, que habla de la resistencia, que militaría en el kirchnerismo. En el que está el Palazzo, por ejemplo, y está la conducción de nuestro gremio gráfico, entre otros. Bueno, en el caso, por ejemplo, del sindicato de farmacia, es patético, porque no afilian a los trabajadores. Si vos sos empleado de farmacia y vas y te quieres afiliar al sindicato, dice, no, ¿para qué querés afiliarte? No, pero quiero afiliar. Pero no lo necesitas, le dice. Y resulta que en el gremio hay unos pocos cientos de afiliados, en un gremio que son miles y miles y miles de trabajadores de farmacia. En cualquier barrio vos tenés más de una farmacia por barrio. Es decir, son miles. Y los tipos tienen 300, 400 afiliados en todo el país. Prohíben la afiliación para que no puedan presentarse candidatos agregados, para que no puedan presentarse listas opositoras, y mantienen el control del sello sindical y del manejo sobre las paritarias. La ley de asociaciones sindicales está hecha de esta manera. Entonces gobiernan los sindicatos por esto. Igualmente en los sindicatos hay cuerpo de delegados, hay organización gremial, y se expresa muchas veces la bronca y la fuerza de las bases a través de estos poros que tienen los sindicatos en su entretejido. Pero bueno, la burocracia sindical se sostiene muchísimo por esto. Hay una demostración de esto, del alejamiento que hay entre la dirección de los sindicatos y las bases. Lo pudimos ver el otro día en una movilización donde los sindicalistas me lo dijeron a mí, los miembros del triunvirato. Dicen, no, hay que ver, paro general, no quedaría bien la sociedad. Entonces, bueno, ellos están mirando otro canal, están viendo el canal de las dádivas que le da el gobierno, están viendo el canal de cómo darle gobernabilidad entre comillas a un gobierno y cómo hacer pasar el ajuste. Nosotros, trabajadores, vemos otro canal, el canal de que no nos pasen por arriba, que no se lleven puestos nuestros derechos, nuestro trabajo, nuestros convenios colectivos, y de que tenemos la necesidad de frenar el ajuste.
Era entonces Pablo Viñas, trabajador de AGR Clarín, contando con estos sindicatos que no te convocan ni a afiliarte, ¿no? ves por todo el país, desde ATE, por ejemplo, la convocatoria permanente a afiliarse al gremio, a ser parte en las diferentes provincias. Sin embargo, bueno, hay sindicatos que inclusive te rechazan como afiliado. Otro de los testimonios que vamos a escuchar nuevamente es el de Rubén Joffrin, el secretario de Acción Social, recordamos, de CIPREVA. Joffrin, en este caso, cuenta un poco cómo se gestan estos nuevos sindicatos, estas organizaciones sindicales que están surgiendo en los últimos años, y de qué manera se dan las discusiones organizativas hacia dentro de estas organizaciones. Si le parece, lo escuchamos.
La diferencia fundamental entre CIPREVA y la UTBA es la diferencia que hay entre un organismo vivo y un organismo muerto. El CIPREVA lucha por el plenario de delegados, por la Asamblea General del Gremio, por las asambleas donde los trabajadores participen y decidan el destino de sus necesidades. En particular, yo soy parte del sindicalismo combativo, que se movilizó el otro día al acto de la CGT con el reclamo del paro general ya, con la necesidad de abrir una perspectiva y un rumbo para los trabajadores. Los trabajadores necesitamos, en la emergencia que existe hoy en Argentina, terminar con el ajuste e imponer un programa político que defienda a los trabajadores en tanto tales. Ese es el cometido que tenemos ahora, y el CIPREVA se encamina a ser la dirección real y efectiva de todos los trabajadores de prensa de la Ciudad de Buenos Aires como parte de un proceso más general de resignificación del trabajo periodístico y de los trabajadores de prensa en todo el país. La paritaria todavía la sigue discutiendo la vieja burocracia de la UTBA y el resultado ha sido que hemos tenido la peor paritaria de la Vía Láctea, porque el año pasado firmaron un 27% en cuotas que terminamos de cobrar recién el mes pasado, y lo que ha sido un desastre para la familia de los trabajadores. Entonces decidimos dar un paso adelante, y ante la inexistencia de un sindicato, los sindicatos nacieron en el mundo y en Argentina para defender las condiciones de trabajo y de salario. Entre un sindicato que no peleaba por el salario, que permitía los despidos y que permitía que las patronales hagan lo que querían hacer en las empresas, pusimos en pie un gremio y ahora, bueno, lo estamos organizando masivamente.
Otra rama conflictiva, lo que tiene que ver con las representaciones sindicales, tiene que ver justamente con los trabajadores de la industria de la construcción. Vamos a escuchar ahora a Víctor Grossi. La organización se llama Citraic y él habla, además, de la forma de organización también que tienen dentro de el sindicato. Lo escuchamos.
En un proceso paritario, los paritarios deben ser elegidos por los trabajadores. Que las obras sociales deben tener autoridades elegidas democráticamente. Las decisiones sindicales y políticas que toma el gremio debe pasar por el voto de los trabajadores, por la decisión de los trabajadores, por la discusión de los temas. Nosotros creemos en la asamblea por obra, nosotros creemos en la asamblea general, donde nosotros tenemos que rendir cuenta ante nuestros afiliados, y nuestros afiliados tienen absolutamente el derecho, sin ningún tipo de presión, de decir lo que tengan que decir, y de si nos equivocamos o estamos haciendo algo mal, de decirlo. Esta es la manera en que el movimiento obrero va a reconstruir la esencia de lo que es la organización sindical. La organización sindical no puede ser un holding económico. La organización sindical no puede ser patrón y obrero. La organización sindical tiene que ser una herramienta genuina, y esa herramienta genuina se construye de abajo hacia arriba. ¿Cómo se construyeron los sindicatos en 1904? La primer huelga que hubo de la construcción fue en el año 1936. Lo hizo la FOC, que había organizado las obras con comité por obra. Nosotros no es que estamos tomando ese modelo, sino que decimos que lo que necesita el movimiento obrero es recuperar la tradición sindical, y porque está muy hoy, si usted pone un dirigente sindical y un policía de la provincia de Buenos Aires para que lo midan en una encuesta, miden más o menos lo mismo. No hay credibilidad.
Era entonces Víctor Grossi. El último de los testimonios que nos queda por escuchar en este ping-pong de este sábado es nuevamente el de Daniel Jofra, el del Sindicato de Trabajadores Aceiteros, también integrante de la CGT, uno de los sindicatos que seguramente sus afiliados estarían cantando Poné la Fecha, como escuchábamos al principio.
Nosotros consideramos que las centrales sirven a los efectos de la solidaridad de calle. Hoy no hay organizaciones centrales que vos digas, esta es representativa de los trabajadores. Nosotros, si bien lo recibimos de herencia, siempre nos hemos planteado si correspondía seguir y dentro de la CGT o ir a otra, y realmente no tenemos motivo para irnos a otra central. Ahora, nosotros como organización somos autónomos de la CGT y de las centrales, e independiente de los partidos políticos, que creo que ahí está la clave de los que somos, o los que nos consideramos representantes de la clase trabajadora. Nosotros no dependemos de ningún partido político que nos diga cuáles son los caminos que hay que seguir. Nosotros escuchamos mucho a los trabajadores, somos un gremio democrático, y me parece que ahí está la clave, que este es el problema que tienen las grandes organizaciones, que te preguntan al partido o a las centrales cuáles son los pasos a seguir, ¿no?
Les recordamos que pueden volver a escuchar, pueden encontrar el ping-pong en www.sobrelahora-medioradio.com.ar. Esto es Sobre la Hora, valga la redundancia, estamos aquí hasta las 11 de la mañana. Búscanos en Facebook también, en nuestro muro como Sobre la Hora, y arroba SLH Radio en Twitter. Ahora sí, las noticias de la mano de Pepe Villanueva.